Y algo puntual para contarte de lo que sucedió ese 15 de febrero. Aquí escuchábamos a Sergio que nos decía, desalojo, autorizaron el desalojo. Algo puntual, la asamblea del Algarrobo, ahí en el camino comunero entre Potrero y Chaquiago, están en propiedad privada, o sea, un vecino de Andalgalá ofreció porción de su lote, de su tierra, para que los vecinos de Andalgalá instalaran esta especie de carpa bajo el Algarrobo, por eso se llama la asamblea del Algarrobo, bajo ese algarrobito que está ahí en el camino, y están, digamos, prácticamente bajo la ley, están prácticamente amparados por la ley, si de alguna manera decirlo, no están ahí ilícitamente. O sea, fíjense cómo manipulan desde ahí, desde el poder político, todo esto para poder sacar a estos vecinos. Es más, el día del que mandaron a realizar el desalojo, el día de la represión, fue la fiscal Marta Nieva, y se encontró con otro Sergio, que es Sergio Martínez, otro poblador de Andalgalá que está a favor de la vida. Y Sergio Martínez trabaja en la fiscalía con esta señora, con Marta Nieva. Y Marta Nieva se acerca a Sergio Martínez. Pues todo esto nos contó Sergio Martínez en un momento que nos encontramos en la ruta cuando nos íbamos a Andalgalá. Le dice la fiscal, bueno, te tienen que retirar, porque venimos a desalojarlos, ¿no? Entonces Sergio agarra una piedra, otra bandera, los corre y le dice, listo, ya está. Había corrido esa piedra y la bandera del camino. ¿Por qué? Porque todo lo demás estaba dentro de un lugar que prácticamente era propiedad privada de un vecino, y no hay justificativo para sacarlos, porque no están infringiendo la ley de ningún tipo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las fuerzas de choque que estaban ahí, ¿por qué reaccionaron tan fuertemente? Bueno, primeramente, recalcamos, ¿no?, lo que contaba Sergio, que, bueno, estuvo el grupo este de élite Kuntur de la provincia de Catamarca, gendarmería de Andalgalá, ¿no? Estuvo también la policía de Catamarca, infantería, y esta gente, bueno, estuvo 4 días bajo el rayo del sol, con escasa suministros de comida, escaso suministro de agua. A una persona, cuando no está bien comida, no bebió agua lo suficiente como para que su organismo se pueda desarrollar con armonía, la persona tiende a tener mecanismos instintivos, ¿no? Empieza a tener mecanismos, digamos, su carácter se modifica, empieza a tener sensaciones y sentimientos de furia, ¿no? Se pone de mal humor, para decirlo más específicamente. Esta gente, estos policías, estuvieron prácticamente en ese estado. Entonces, prácticamente y efectivamente, cuando se le da la orden de reprimir, salieron como potros desbocados, salieron como animales a buscar su presa. Una estrategia también por parte del poder político y de la corporación minera, para que los pobladores de Andalgalá y de la Asamblea del Algarrobo reciban palo y palo duro. ¿Por qué? Porque aparte vale aclarar que les tiraron a quemarropa a esta gente. Hay chicas que nos contaban, por ejemplo, la chica que habló al principio del programa en ese spot, contaba en ese día en la plaza, la noche cuando se hizo el acto, que se pasó el video de la represión, que le tiraron un balazo de goma en el medio de la frente, ahí a poca distancia. A quemarropa le tiraban. O sea, salvajemente. Justamente, bueno, en un momento cuando estábamos compartiendo momentos ahí en la Asamblea del Algarrobo, un compañero de Conciencia Solidaria me dice, mira Carlos, mira esto, justamente lo que tengo acá en la mano es un pedregón de bala de goma, y me imagino que esto a gran velocidad debe doler, y bastante. Bueno, bien, estuvimos viendo en vivo y en directo cómo te deja un balazo de goma el cuerpo, en la pierna de estos chicos, en el cuerpo de los demás pobladores. Y también vale aclarar que hasta los propios mineros, hasta los propios intereses mineros hacen que infrinjan las leyes dictadas por ellos mismos. Por ejemplo, en el código de minería está prohibido pasar maquinarias por caminos comuneros. O sea que ya no les interesa nada. Prácticamente van y pisotean y hacen lo que quieren. Si el código de minería prohíbe eso, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque ya no les interesa nada. Este es el plan C corporativo. Justamente unos compañeros de Conciencia escribieron un texto justamente luego de la represión y nombran el plan C. El plan C sería, digamos, el manotazo de ahogado de las corporaciones. Cuando ya no pueden, digamos, comprar la conciencia del pueblo, como vinieron haciendo con espejitos de colores, ¿no? Con colegios, con hospitales, con ambulancia, con internet inalámbrico, con todas esas cosas, ¿no? Con equipo de fútbol para los chicos, con camiseta de fútbol, ¿no? Todas estas cosas, todo este asistencialismo, ¿no? Que se va haciendo para comprar las conciencias de los pobladores. Y como ya ven que no pueden hacerlo, ya mandan a reprimir. Y nosotros reflexionábamos y recordábamos hace un tiempito, nosotros siempre vamos a hacer trabajos a colegios aquí en La Plata, en diferentes puntos de Buenos Aires, también compañeros de Conciencia Solidaria de otras provincias los van a hacer en los colegios de sus respectivos lugares, vamos a dar charlas, vamos a pasar documentales sobre este tipo de contaminación minera, sobre el agua, ¿no? Vamos a contarles a los chicos lo que sucede en el planeta con esta minería a cielo abierto, con el cuidado del agua, con el cuidado de la agricultura, ¿no? Con los derechos humanos. Y pasábamos documentales, por ejemplo, de Ecuador, de Centroamérica, de Mesoamérica. Y ahora, ya decíamos, ya prácticamente podemos pasar material autóctono, porque esto que pasó en Andalgalá es lo mismo que tenía pasando en los países de Centroamérica. O sea que el plan C ha llegado a la Argentina. O sea, y al pueblo, a los pueblos, a las ciudades. ¿Por qué no olvidemos, bueno, que los pueblos originarios, ¿no?, ya vienen siendo desplazados y golpeados por estos cuerpos de élite, por estos cuerpos de choque, pero bien tapado que está por los periodistas, por algunos, ¿no?, grupos de periodistas, bien tapado que está por el poder político. Pero esto ya no se pudo tapar, porque fue un pueblo, fue una ciudad, fue el sumum prácticamente. Y bueno, el informe de TN que pasaron, ¿no?, hace poquito, en San Juan fue censurado por el gobernador Gioja. Justamente cuando estaba anunciado que se iba a pasar, no sé qué programa habrán pasado, ¿no?, pero no lo pasaron. En esa provincia donde no es un gobierno, sino es un feudalismo. Y pensar que ese tipo se quiere postular para presidente de la Argentina. Estamos todos locos. Y bueno, vamos también a recordar quiénes fueron los responsables de la represión. Lo decía Sergio, pero lo volvemos a repetir: la fiscal Marta Nieva, de Andalgalá, el juez de garantía Rodolfo Cesenarro, el juez electoral y de Minas Raúl Guillermo Cerdá, José Perea, el intendente, y Yamana Gold, que es la minera que quiere instalar Agua Rica. Y mira algo particular que vamos a contar: tuvimos en la radio La Perla, que la radio La Perla de Andalgalá es la radio, digamos, del palo, donde se pudo informar a todo el pueblo lo que iba sucediendo en la idea de la represión. Bueno, contaba Sergio que recibieron amenazas de muerte de sus hijos, ¿no?, por parte de ellos también. Y en uno de los días que nos acercamos a Radio La Perla a hacer nuestro trabajo de difusión con unos compañeros, se acercó Gustavo Fariña, superintendente corporativo de seguridad patrimonial de Yamana Gold, que prácticamente dijo: todo tiene un límite, hay quienes quieren ser más papistas que el Papa, dice. Vengo a decirles que nosotros no estamos detrás de las amenazas, y si quieren venir a agredirlos, estoy dispuesto a enfrentarlos. Prácticamente denota que busca despegarse de la brutal represión y de los hechos de amenaza que se dieron, ¿no?, a la radio, a los pobladores. Y esto de ser más papistas que el Papa quiere decir que el poder político de Andalgalá, de Catamarca, se le fue de las manos todo esto. Se le fue de las manos. Pero también vale aclarar que no se vengan a hacer los santos esto de Yamana Gold y de la minera a cielo abierto, estas multinacionales que están causando estragos, represión. Hubo muertes en muchos lugares del planeta por esto de la minería a cielo abierto. Así que no se vengan a hacer los santitos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a seguir escuchando audios. Y vamos a escuchar al doctor Garín. ese día a la noche en la plaza Fontán del Galá, donde nos va a contar lo siguiente.
Hubiera conflicto, que hubiera una escalada de violencia o que hubiera represión, le pedimos, señor juez, dicte una medida de no innovar. Mientras nosotros buscamos, mientras se producen los informes, se citan peritos, se determina cuál es el grado de peligrosidad de la mina, se va realizando el juicio de amparo, usted pare, pare todo, que no se haga nada. 19 de enero. Pasaron los días, se lo fueron paseando la pelota de un juez a otro, subrogantes, se pasaban la pelota porque nadie quería, tenían la papa caliente. Y el juez que finalmente está interviniendo en el amparo, me dicen a mí, yo lo quiero corroborar, lo quiero ver, pero lo que me han dicho es que fue el mismo que ordenó después la represión, cuando él tenía a su cargo y estaba interviniendo la acción de amparo. Entonces ahí ya hay una irregularidad, porque la responsabilidad no es del juez de Minas de Catamarca de parar todo esto, sino del juez que tenía el amparo. Segundo lugar, la fiscal. La fiscal también estaba en conocimiento de que había una acción de amparo y sin embargo insistió en mandar la represión. Se le presentaron notas donde se le pidió que hiciera retirar la fuerza pública e insistió. Y hoy salió a decir en una radio, yo lo escuché hace poquito, me lo pasaron, una vergüenza, un funcionario público, funcionario judicial, diciendo que si ella sabía que iba a pasar todo esto, no lo hubiera ordenado. Pero las cosas hay que pensarlas antes. ¡Antes! ¿No? ¿Qué pasó? Vecinas y vecinos, lo que pasó fue que quisieron ver si a ustedes le podían doblar el brazo. Eso es lo que pasó. Y no pudieron. Y entonces hoy recibimos una notificación. Hoy, el día de hoy a la tarde, antes de venir para acá, recibimos una notificación donde el juez, que quiero saber si fue el mismo que mandó a reprimir, nos dice que admite el amparo. Admite después de... antes, ¿por qué no dictó una medida de no innovar? ¿Por qué después de que fue todo un desastre? Entonces yo lo que les digo es lo siguiente. Primero, hay que cuestionar a estos funcionarios y al intendente también, que se hagan responsables.
Escuchábamos a Garín, el abogado de la Asamblea del Algarrobo, y también, bueno, decía en ese discurso que es importante que hagan todas las denuncias de todo lo que pasó estos pobladores para hacer el juicio político a los funcionarios que ordenaron la represión y realizar el habeas corpus a todos los pobladores, porque haciendo el habeas corpus es para que no se los intimide con el argumento de que les van a abrir causa, o sea, para meterle miedo a la gente y de que deje de denunciar y de que deje de denunciar a todos estos políticos corruptos. Y también, bueno, pedían por favor que hagan esta medida de no innovar, ¿no? Que mientras se hace todo el recurso de amparo, todo este juicio, que se frene con todo. Eso quiere decir medida de no innovar, que pare todo. Pero bueno, ahora estos prácticamente decían, ¿no?, allí, que esto es una batalla ganada, porque la minera Yamanagol va a intentar de todos modos acomodarse nuevamente para doblegar la conciencia de las personas y poder reinstalarse y poder empezar a operar cuanto antes. Y no quiero dejar de mencionar esto, que, bueno, esto no, yo me enteré allá, no sé si recuerdan algunos de ustedes que nos vienen escuchando, nosotros veníamos nombrando a Plisiao 16 este proyecto minero, ¿no?, que está desde el año 2005 otorgado a la minera Billington, Argentina. Y Plisiao 16 no es una mina sola a cielo abierto nada más, son 272 minas a cielo abierto, que abarca la superficie de Andalgalá y pueblos aledaños. O sea, va a haber un queso gruyere ahí. No va a quedar nada, van a volar todo. No va a quedar, pero ni un ni una hojita parada. 272 minas a cielo abierto. Esto es en Catamarca, en un pedazo de Catamarca. Imagínate, esto es un proyecto de minería. El plan minero argentino, avalado por los Kirchner, es para toda la superficie de Argentina. Imagínate que estas mineras depositan todos sus relaves, todos estos líquidos después de lixiviar con cianuro, con ácido sulfúrico, todo el agua contaminada con metales pesados para diques de cola, diques de contención, que según los mineros, según estos ingenieros en mina, esto es, la verdad, una joyita, no tiene filtraciones. Y a mí me agarra, digamos, una alarma impresionante en mi conciencia, con estos terremotos que están pasando en Chile, que se han sentido en Argentina, toda la cordillera, imagínate, toda la cordillera argentina que prácticamente está entregada a las corporaciones mineras. Imagínate los terremotos de estos que sacudirán toda la cordillera, todos esos fluidos van a parar a las napas, a los ríos, un desastre. Va a haber terremoto, destrucción, y aparte de todos los terremotos, todos estos movimientos sísmicos, todos estos movimientos de las placas tectónicas, estos líquidos van a parar a todas las napas, ¿no? O sea, se ve algo bastante negro, ¿no? Y bueno, por eso es importantísimo la unión. Como se unió el pueblo de Andalgalá y dijo no, como se unió el pueblo de Esquera allí en el año 2003 y dijo no también, todos nos tenemos que unir. Los que tengamos conciencia de todo esto, salir a difundir y crear conciencia. Esa es una tarea fundamental para estos tiempos. Y bueno, para ahorrar tiempo, vamos a pasar el tema musical y luego en el próximo bloque vamos a escuchar a Francisco, este niño de Andalgalá. Bueno.